meterse donde está comiendo el otro, siempre se hacen, ¿verdad? Se regañan el uno al otro. Pero me llamó mucho la atención que en medio de mucha basura, que en medio de muchas bolsas de comida ya podrida, había solamente un perro. Y vino el perro así con sus manitas, ¿verdad?, delanteras. Empezó él a rascar con sus pezuñas, ¿verdad? Y empezó a vagar y claro, empezó a romper una bolsa grande y vio una bolsa que tenía arroz, aguacate, pedazo de huesos, tomate. Ya sabrá usted qué banquete, dijo el perro en esa mañana, ¿verdad? Entonces, pero, y siguió, comió algo y lo puso aparte y siguió bajando bolsas. En una de esas bolsas había un pañal. Y en los pañales, usted sabe, cuando hemos atendido al bebé, el pañal está encerradito y con su tape, no, bien cerradito. Pues el perro vino y le costó mucho. Y ahí me quedaba y dije, esta es la lección de mi vida. Me quedaba viendo yo cómo actuaba el perro. Y empezó con las patas y empezó con la boca a romper el pañal. Y cuando rompió el pañal, lo primero que hizo fue olerlo. Y cuando lo olió, no se lo comió. Se fue a comer la comida. Déjeme decir una cosa. Nosotros tenemos que tener un olfato para poder detectar todo aquello que no se puede comer. Les comentaba hoy, les pregunto a ustedes, dos hermanas que están en la casa, que tienen un, por ejemplo, un plato de comida, que tienen algo que se quedó de la semana pasada y lo ven tapado ahí en ese famoso container de Tupperware. Y lo primero, y ustedes lo levantan y ven ustedes que está bien. Pero porque ven que está bien, ustedes lo tiran al sartén o lo ponen en el horno para volverlo a calentar. Todos, el instinto nos dice que hay que olerlo. Porque probablemente luce bien, pero verdaderamente está mal. Y hermanos, la religión, habíamos mencionado esto, que la religión jamás fue la intención de Dios, que nosotros fuéramos religiosos. El hombre intentó de acercarse a Dios y por medio de esto inventa las diferentes corrientes, las diferentes formas de pensamiento para poder llegar y tratar de conocer a Dios. Pero Dios lo que quería es tener un convivio, tener un compañerismo, tratarse con nosotros como nosotros nos vemos acá, tener un diálogo perfecto con Adán y Eva, con Caín, con Abel, con todos. Pero no fue así, el hombre no quiso. El hombre quiso irse por la forma equivocada y entonces empieza a inventar religiones. Pero la religión ha atrapado a tanta gente, la religión ha envuelto a tanta gente, ha condenado a tanta gente la religión. Y hoy voy a terminar en un punto que lo que yo quiero es que por favor usted no juegue de religión. Asegúrese en esta mañana de que su relación con Jesucristo es muy transparente, muy estrecha, muy sincera, que usted tiene por alto y pasa por encima todo lo que tenga que ver con religión. Lo que usted quiere es tener verdaderamente una pura relación con Dios. Los primeros puntos de la semana pasada que estábamos viendo nosotros eran las carnadas que utiliza la religión de hoy en día. La carnada de la apariencia, que trato la manera de aparentar yo lo que no soy. Soy de lunes a sábado un hombre perdido, una mujer cualquiera. El domingo, oh, yo soy súper cristiano. El domingo yo no le hago mal a nadie. El domingo yo saludo a todo el mundo. Dios le bendiga, varón. Aleluya, hermana. Bendecida, mi hermana. O sea, somos así porque aparentamos lo que no somos en verdad. No se le olvida que el maquillaje se corta, el maquillaje se quita. Y tarde o temprano vamos, como decimos por acá en Matamoros, a pelar el cobre. Vamos a enseñar verdaderamente lo que somos. No vivamos de apariencias. La carnada de la crítica. Nosotros nos convertimos en esa persona que todo lo queremos opinar. Hacemos un comentario. Después del comentario se vuelve crítica. Después de la crítica se convierte en censura. Se ha prostituido, se ha distorsionado. Y ahora nosotros queremos que todo el mundo sea como yo tengo que decir que las cosas tienen que ser. Empezamos a criticar la conducta, lo que dijo. ¿Se acaba de dar cuenta usted lo que decía la Escritura? Que los fariseos, los religiosos, provocaron a Jesucristo para que hablara de más cosas, para prenderlo en una cosa que él dijera. Y muchas veces esa es la intención de varias gente que son religiosos. Solo están esperando a ver qué es lo que dice el predicador. Están esperando para ver qué fue lo que hizo el predicador, para captarlo, para aprisionarlo. Eso es una vida y una actitud de un religioso. La carnada de la autoexaltación. Hablábamos la semana pasada de esa, de sentirnos nosotros que somos superiores a los demás, de sentirnos nosotros que merecemos reconocimiento, que todo el mundo tiene que darnos crédito, y la carnada de la hipocresía. La hipocresía, decíamos que es una palabra muy fuerte. Hoy casi decirle hipócrita a una persona, pues es un insulto y probablemente podría ser el principio de un pleito. Pero antes no. Cuando se hablaba, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, fue escrito en el griego. Y para poder hablar de un hipócrita en el griego, es un artista. Por ejemplo, queremos presentar nosotros al hermano Raúl Sandoval, que es un hipócrita de marca profesional. Es de una gran trayectoria. Eso se decía en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Eso se decía en los tiempos del teatro griego. Para poder presentar, señoras y señores, le presentamos al señor Raúl Sandoval, que es un artista de marca profesional, un artista muy conocido. Y eso muchas veces lo hemos sabido manejar bastante bien muchos de nosotros. Manejamos, somos artistas, nos disfrazamos, tarde o temprano se nos va a caer la careta. Y hoy vamos. Y quiero desear con todo el corazón que ninguno de nosotros en esta mañana, de los que estamos acá en el templo, de los que nos escuchan, los cientos de hermanos que nos escuchan por la radio en este momento, a que por favor no caigamos en la trampa de la religiosidad. Que por favor no cedamos, que no nos dejemos seducir, no nos dejemos nosotros convencer, no nos dejemos nosotros arrastrar por ese olor muchas veces atractivo de las carnadas que nos presenta la religión. El primer punto de esta mañana es este. De las cuatro que vimos la semana pasada, ahora va uno, la carnada de la imposición de acciones, y esta tiene que ver mucho con nosotros los pastores. Quiero que usted vea conmigo, por favor, 11:46. Esto no se aplica a ningún miembro de iglesia, esto se aplica solamente a los líderes de las iglesias. A veces somos tan exigentes, a veces somos tan dominantes, a veces somos tan payasos, que exigimos a nuestras congregaciones que hagan algo que nosotros mismos no hacemos. Capítulo 11, versículo 46, mire la acusación. ¿Se recuerda que la semana pasada habíamos dicho que las aseveraciones más grandes, que las críticas más grandes, los insultos más grandes que Jesucristo hizo, no fue a los pecadores, fue a los religiosos, no fue a los adúlteros, no fue a los publicanos, no fue las aseveraciones más grandes, las confrontaciones más grandes que Jesucristo tuvo, las tuvo con religiosos, con gente que se llevaban de darse golpes de pecho? Y mire lo que dice con los líderes religiosos, lo primero que le dice, y le digo, ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley, pastores del Evangelio, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis! La carnada de la imposición de acciones, colmando muchas veces de obligaciones a nuestros feligreses, pero nosotros no cumplimos ninguna de ellas. Somos muy hábiles, somos demasiado nosotros versátiles, empezamos a poner cargas pesadas en nuestras congregaciones. Siempre hemos dicho a los hermanos, si algún día, por cualquier cosa, por cualquier situación, usted deja de ser miembro de esta iglesia, se va de la ciudad o se queda en la ciudad porque quiere ir a una iglesia donde se hable inglés o algo, por favor, detecte si el líder de esa iglesia, detecte si el pastor de esa iglesia lo está a usted tratando de convencer y de poner un montón de cargas que ellos mismos no llevan. Le obligan a que hagan cosas que ellos mismos no hacen. Demandan puntualidad. Ellos son impuntuales. Ellos son irresponsables. No hay líder que pueda funcionar en la vida. No hay líder que pueda tener éxito en la vida cuando dice una cosa y sus acciones determinan otra. Nosotros tenemos una clase en el seminario que se llama ética profesional, ética ministerial, ética pastoral. Y nosotros hablamos de esto y le decimos, esta es la única clase que no se va a calificar aquí. Porque aquí, como todo es teoría, ustedes pueden sacar 100, pero esta clase se la va a calificar su iglesia. Aquí se habla de presentación, aquí se habla de carácter, aquí se habla de personalidad, aquí se habla de honestidad, aquí se habla de rectitud, aquí se habla de puntualidad, aquí se habla de ser buenos administradores, y ustedes pueden contestar 100%, porque todo es así literal, porque todo es ahí teórico. Pero esta clase te la va a calificar tu iglesia. Personas que quieren ser líderes y todavía tienen problemas con un reloj, pónganse un reloj en el así, del grande, oye, el reloj del Big Ben de allá de Londres. Pónganselo en el pecho, que tienen problemas con y que son irresponsables, que tienen impuntualidad. Jamás en la vida serán utilizados por Dios si no saben manejar su problema de reloj. Demandan puntualidad, pero ellos no lo son. Demandan santidad, pero ellos no lo practican. Hermanos, es que en la iglesia, es que aquí lo que pasa es que Dios no bendice a esta congregación porque hay mucho pecado. Ay, es que Dios no bendice, no prospera a esta congregación, porque mira, aquí la gente no se convierte, los hermanos se van, los hermanos hacen esto, la iglesia no avanza, porque estamos saturados de pecado. Hermanos, limpiémoslos, y ellos no se limpian. Hablamos de santidad, y los primeros que cometemos cosas con avidez somos nosotros los pastores. Demandan obligaciones, demandan responsabilidades a sus congregaciones, pero ellos los evadan. Vamos a ganar almas de la pulga, y no van. Vamos a los estudios bíblicos, a los hogares, nunca asisten. Vamos, invocámosle al Señor y démosle al Señor de todo lo que nos ha dado, y nosotros no lo ponemos en los platitos de la ofrenda. Este es el problema, la carnada de la imposición de acciones. Queremos que el resto de la gente haga las cosas, pero yo no lo hago. Demandan obligaciones, pero ellos las evadan. Hablan con sus congregaciones: hermanos, por favor, lean su Biblia todos los días. Hermanos, por favor, agarren la Escritura, lean su Biblia todos los días, y ellos no lo hacen. Hermanos, por favor, nos vemos aquí en el culto de ayuno y oración, ellos no ayunan. Hermanos, oremos al Señor con fervor, oremos al Señor por las peticiones, miren las enfermedades que tiene nuestra iglesia, los hermanos que están sufriendo, y ellos no oran. Hermanos, lean la Escritura. Hermanos, por favor, memorícese la palabra, y ellos no lo hacen. Que sean buenos administradores de sus pertenencias, que sepan manejar lo que Dios pone en sus manos, y ellos no saben hacerlo. Caemos en la carnada de la imposición de acciones. A esto sí, a esto se le llama ser un dictador. Eso es ser un dictador. Esto es ser una persona que impone el criterio de él sobre otros, pero él evade sus compromisos y sus responsabilidades. Pero cuando una persona hace y dice y respalda lo que dice con lo que hace, eso no es un dictador, eso se llama líder. Hemos confundido la palabra. No es un dictador. Dictador es una persona que dicta qué es lo que se hace, pero él no lo hace. Líder es aquella persona que dice vamos, no la que dice vayan. Y este es el problema muchas veces en nuestra religión. Hemos caído en esa trampa, hemos mordido nosotros esta carnada. Carnada del reconocimiento. Vea conmigo, por favor, en el capítulo 11, versículo 47 al 48. La carnada del reconocimiento. ¿Cómo nos encanta que nos adulen? Nos encanta que todo el mundo pueda ser reconocido. ¡Ay, él es fulano de tal! ¡Ay, él es fulanita de tal! Mire lo que dice la Escritura 47, 48. ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Caen en la carnada y muerden fácilmente la carnada del reconocimiento. Los que se complacen muchas veces con los eventos religiosos son de aquella persona. Ay, dicen que va a haber concierto no sé dónde. Ay, dicen que va a haber concierto no sé qué. Ay, dicen que va a venir fulano de tal para acá. Ay, dicen. Es religiosidad. Eso es la mejor descripción de religiosidad. Andan toda la vida metidos viviendo un evangelio social, viviendo un evangelio en coinonía, en confraternidad y en compañerismo con cristianos, cuando Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, cuando Dios nos ha mandado a evangelizar, cuando Dios nos ha mandado a alcanzar a las almas para Cristo. Aparecen ese tipo de personas en fiestas importantes, aparecen en eventos de los años de la iglesia, para Semana Santa, aquí aparecen el Palm Sunday, aquí están el Good Friday, aquí están el Domingo de Resurrección, y ¿sabe qué digo yo? Hoy es el Domingo de Resurrección, lo vuelvo a ver hasta el Día de la Madre. Y después del Día de la Madre aparece en el Día del Padre. Y después del Día del Padre hasta Navidad. ¿Son santos? son del tipo de personas que viven y que dependen de actividades sociales, que viven y que dependen de actividades religiosas. Han mordido la carnada del reconocimiento. Invitan, ellos se sienten orgullosos porque invitan a su casa a los líderes religiosos. Ellos hacen y deshacen, hacen un banquete y preparan lo mejor, porque va a venir el señor fulano de tal, porque va a venir el pastor de no sé dónde, el obispo no sé quién, y hay que traer la mejor comida porque viene fulanito de tal. Quiero tomarme una foto, quiero salir a la par de los grandes, quiero ser reconocido, quiero yo irme metiendo poco a poco. Nos gusta, hemos mordido la carnada del reconocimiento. Invitan a los líderes religiosos más importantes a sus eventos, a sus casas. Quieren rodearse, quieren codearse con ellos. Tienen todo tipo de artículos religiosos en sus casas. En su cuarto una Biblia, en la sala otra Biblia. Tienen dos, ninguna de ellas leen. Tienen un cuadro de no sé cuánto por aquí, tienen un cuadro de no sé quién por allá, tienen algo por acá, en la puerta tienen conectado un versículo de memoria que se lo han aprendido, tienen un bumper sticker por acá, el carro no le cabe ya más otro bumper sticker. Todos son cristianos, y no es porque tenga bumper sticker, lo que pasa es que tiene un montón de choques, y para tratar de cubrir los choques le pone bumper sticker cristiano, como quien dice: Señor, ya no quiero volver a chocar, ya no quiero volver a chocar, ya no quiero volver a chocar. Nos volvemos así, religiosos, y cargamos la Biblia en el dashboard del carro, creyendo que los ladrones no van a robar, se van a llevar todo. Y sabe una cosa, y si no lee su Biblia, el ladrón se va a llevar también la Biblia, tal vez le va a aprovechar más a él. Pero por último, la última carnada, y esta no la hemos olido. Se recuerda que había dicho la habilidad que tenemos para detectar nosotros con el olfato. Los perros, por ejemplo, como los retrievers, los labradores, se dice que tiene 14, 19 y algunos hasta 21 veces más desarrollado el olfato, que pueden detectar perfectamente. Tienen una habilidad tremenda para detectar qué es lo que está. Hay perros que conocen, esos animalitos son fabulosos hoy. Son súper inteligentes. Y muchos de nosotros, los cristianos, no hemos olido, que estamos oliendo azufre, porque estamos muy cerca de la religión y bastante lejos de Dios. Ve usted conmigo, es el único texto que no está acá. En Mateo capítulo 23, Matthew chapter 23, verse 13 and the 33. Mateo capítulo 23. Yo he hablado mucho con mi familia, he hablado mucho con mi madre, he hablado mucho con mis hermanos, lo he hecho con mis hijos, con mi esposa. Por favor, don't play. No juguemos de religión. No se escondan porque tu esposo es el pastor, porque tu papá es el pastor. Traten la manera, no finjan. Por favor, no fingan, me daría una pena, una tremenda vergüenza, me daría a mí un dolor tremendo en mi corazón saber que mi madre, mis hermanos, mi familia, mi esposa, mis hijos, nos escondimos en una religión y intentamos nosotros de cerrar nuestros ojos y los abrimos en las llamas del infierno. Don't play with it. Yo hablo mucho con mis hijos, eso no es bueno. Eso no es para allá. Asegúrate, por favor, de tu relación con Cristo. Yo sé que vienen a la iglesia, yo sé que leen su Biblia, yo sé que están en el altar familiar, yo sé que están a mi lado. Y si no me hacen caso a mí, ahí te voy a presentar al señor Jimmy Manrique, que te dé una tu buena lección allá en la policía, ¿viste? Así que antes de que vaya de marzo, vas a estar de aquí en la Harrison y la 7 hasta marzo. Y después te voy a cambiar de residencia a la Carrizales. Si no entienden. Pues sí, porque a veces we don't hide it. Don't hide it. Por favor, no me engañes, no nos engañemos. You don't fool me, you fool yourself. No tratemos de engañarnos. Eso es lo que yo deseo, por favor, en esta mañana, que ninguno de nosotros sigamos comiendo de este veneno que se llama infierno y estamos en una iglesia. Vea lo que dice Mateo 23, del 13 al 33, 13 y el 33. Mire, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Has sido tan celoso, has sido tan envidioso, creyendo que esta iglesia es solamente para ti. Las primeras veces yo no entendía, y hoy, por ejemplo, en el seminario, platico yo con los alumnos y les digo, miren, don't take it personal. No trate la manera de imponer cosas en su iglesia cuando estés al frente de tu congregación. Hay personas, vas a encontrar personas en tu iglesia que se van a oponer al evangelismo, pero no los culpes a ellos, culpe a los maestros que tuvieron anteriormente, que nunca les hablaron de esto. Van a haber personas que se van a oponer a la extensión del reino de los cielos, no los culpe a ellos, culpe a los maestros que tuvieron, que no tuvieron el valor de arriesgarse, de poder explicar cosas que no querían escuchar, pero que necesitaban escuchar. Cúlpelos a ellos. Van a haber personas que se opongan, van a haber personas que peleen, van a haber personas que discutan con respecto de las misiones y por qué tenemos que ir a otro país. No los culpe. Simplemente es un acto de ignorancia. No conocen la escritura. Su trabajo es enseñarles. Así de sencillo. Pero porque hay gente que piensa que su iglesia es solamente para ellos. Vamos a tener más de 200 y pico de personas ahora en el culto nosotros de las 10 de la mañana. Señoras y señores, en lo que ustedes me entregaron a mí cuando yo vine hace 93, en el año 93, hace 14 años, era esto. Esto representa que los que están de ese lado y los que vinieron al culto de las 10 de la mañana, que se vayan al infierno. Pero nosotros, los que estamos aquí sentados, los que estamos en estos módulos, la iglesia es para nosotros. Los demás, váyanse al infierno. ¡Go hell! Váyanse al infierno. Eso es lo que dice. Porque hemos mordido la carnada y hemos caído en la trampa de la religiosidad. Que hemos agarrado la llave de la ciencia y no dejamos que entren los que están entrando al reino de los cielos. Y nosotros mismos no entramos. Pero mire lo que dice la expresión en el versículo 33. Verse 33, capítulo 23. La carnada del infierno, disfrazado de cielo. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de dónde? Creíble, ¿no? ¿Cómo? Ustedes son religiosos. Ustedes han caído en la trampa. Ustedes tienen un estilo de vida que ustedes han disfrazado el infierno con el cielo. Ustedes piensan que a dónde van, hoy viven todas sus vidas con una sola idea en la mente: el cielo es para ellos y nadie más que para ellos. Nosotros, cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a compartir la palabra de Dios, nosotros abordamos a las personas y los compartimos a ellos el mensaje que en alguna ocasión nos lo compartieron a nosotros. No hablamos de iglesia, no hablamos de que tiene que ser miembro de esta iglesia, no hablamos de que tiene que hacerse abandonar su religión. No, eso, nosotros no queremos eso. Y siempre hemos encontrado tres respuestas. Y a cada respuesta los hermanos están bien entrenados para poder continuar con la exposición, para poder continuar con el tema. Nosotros le preguntamos a una gente y las personas promedio, las tres preguntas más famosas, las preguntas que se hace, hay tres respuestas famosas. Usted le pregunta, si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? La mayoría dice, no lo sé. Si la persona nos dice a nosotros, no lo sabe. Ah, perfecto, entonces nosotros tenemos un buen argumento. Y empezamos a hablar con esta persona y a decirle que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, que tiene un planito maravilloso para nosotros, que Él vino y que murió en la cruz del Calvario para redimirnos y para darnos la salvación de nuestras almas. La otra persona responde y dice, ah, no, yo me voy al infierno usted. Ah, sí, yo mire, de seguro ni aro voy a tocar. Va a ser pero clavado el que me voy a echar en el infierno. Entonces, cuando estas personas presentan esta objeción, tenemos un argumento para... Mire, no vaya ahí. ¿Cómo es que usted se siente orgulloso de decir que al morir se va al infierno? Para eso vino Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que usted no llevara la condenación. Y ahí empezamos a hablarle y a decirle que Dios lo ama y que Él no quiere que nadie perezca y que nadie pierda su alma en el infierno. Pero cuando vienen aquellas personas, ah, no, de segurito, mire, uy, yo mire, así, mire, por Dios y tití, oye, yo sí me voy al cielo, ¿ves? De veras, ah, sí, perfecto. Entonces, ¿qué? Así que yo soy bueno, yo no le echo mal a nadie. Yo me porto bien con todo el mundo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo no hablo mentiras, yo no he matado a nadie. Yo ni me quedaba con los vueltos de la chiquito, ¿sabes? O sea, yo he sido siempre good boy, un buen muchacho. Entonces el argumento nuestro es, bueno, si usted es tan bueno como lo dice, entonces ¿para qué murió Jesús? No era necesario que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros. La gente no sabe en realidad lo que dice cuando así irresponsablemente menciona, a mí no me importa dónde vaya. Pero hay mucha gente, y le voy a decir esto, hay muchos de nosotros que sacamos la bandera de que somos cristianos y hemos disfrazado al cielo o hemos disfrazado al infierno con una mera idea del cielo. Viven todas sus vidas con una idea de que el cielo es solamente para ellos. Viven toda la vida pensando que los demás no importan, son ellos los que necesitan salvarse. Viven todas sus vidas creyendo que al morir ellos se irán al cielo y habrá una triste noticia y un triste despertar, que cerrarán sus ojos acá en la tierra y despertarán en las llamas del infierno. Por favor, no juegue con la religión. Por favor, sea astuto. Por favor, huela. Por favor, detecte. Por favor, ponga a trabajar su olfato. You're not doing right. Te estás escondiendo en una religión. Y aquí dice, generación de víboras, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparán del infierno? De las llamas del fuego eterno. De la condenación, de la ira venidera. No te escondas en la religión. Dios no quiere esto. Dios quiere que tengamos una relación muy perfecta. 1978, yo siempre fui aficionado y fanático a este grupo Chicago. Y yo tuve la oportunidad de estar en Berkeley, en California, en Oakland, San Francisco, en el Teatro Griego, y ver la orquesta, la banda Chicago. Esa cosa, mire, era tremenda. Tenía todos los álbumes de este grupo. Tenía todas las copias. Pero me recuerdo que su compositor, el autor, el cerebro musical de Chicago, escribió una canción que se llamaba Baby, What a Big Surprise. Y esa canción parece que la escribió porque estaba teniendo problemas de romance con su novia, la persona a quien se la escribió. Y un día le llama y le dice, después de que éxito en 3 meses, no sé cuántas miles de copias se había vendido, le llama y le dice, I want you to marry me. Y le dice, quiero que te cases conmigo. Pero de esta forma yo voy a demostrar que tú eres la mujer que yo quiero para mí. Y que tiene que ser para mí. Tiene una pistola en su mano, una manga, un 357. Le quitó el clip al tamborcito, el tambor salió. Le da así al reel, al tambor. Y lo vuelve a meter con una sola bala. Le dice, aquí tengo una pistola en mi mano. Voy a jugármela, le dice. Algunos dijo que lo que pasa es que habían estado jugando Russian Roulette. Se desmintió esa teoría que había con un compañero por no sé cuántos miles de dólares estaban jugando la ruleta rusa. Y alguien más salió con la versión esta, que es la más, probablemente la más acercada, la que se acerca a la realidad. Y entonces le dice, tengo la pistola en mi mano, voy a hacer clic, le dijo. Y esto indica que si yo me salvo es porque tú eres la mujer para mi vida. And guess what? He didn't get married, no se casó. Baby, what a big surprise. Se voló la cabeza. Hermano, usted no sabe lo que vale. Hermana, usted no sabe lo que usted vale para Dios. Por favor, no siga viviendo de apariencias. Por favor, no siga viviendo encerrada en la crítica. No viva, por favor, tratando la manera de recibir créditos o vivir a base de la autoexaltación. Cuidado con la carnada de la hipocresía. Sea sincero, sea sincera. Seamos sinceros. Cuidado con imponerle a otras personas que hagan lo que usted no puede hacer. Lo que usted no quiere hacer. Lo que usted no se atreve a hacer. Pastores que exigen, que dominan, que dictan qué es lo que se tiene que hacer. Ellos ni siquiera con un dedo mueven las cargas. cuidado con la carnada del reconocimiento, y por último, cuidado con la carnada del infierno disfrazado de cielo. No juegues ya más con su vida. Cristo le ama. Tiene un plan lindo para usted. Vamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos traído, Señor, a tu casa. Y gracias, Señor, porque en nuestra iglesia hacemos todo lo posible porque tu palabra sea predicada tal y como está. Y, Señor, no queremos vivir nosotros engañados. No queremos seguir nosotros encerrados. No queremos seguir nosotros atrapados en esta grande mentira llamada religión. Queremos vivir teniendo una relación muy transparente, muy estrecha, muy linda y muy preciosa contigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Este es un trato entre usted y Dios. Este es un trato entre usted y su Señor. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración mientras nadie le escucha. Y repita estas palabras y dígale así: Señor Jesucristo, vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvarme. No quiero caer en la trampa que muchos han caído. Líbrame, Señor, de caer en ella. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.